siempre contigo.
Déficit de maestros en Cuba provoca preocupación en los padres por la inseguridad que se vive en las escuelas. Autoridades carcelarias acosan a periodistas que revelan las condiciones de vida de los reclusos en prisión de La Habana. Propuesta de ley en el Senado de Estados Unidos pide restringir visas a partidarios de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El expresidente Donald Trump se presentaría el martes ante la Fiscalía de Nueva York para escuchar cargos en contra, mientras alega persecución política. El presidente Joe Biden exige a Rusia que libere de inmediato a periodista estadounidense acusado de espionaje por Moscú. Estados Unidos advierte que seguirá imponiendo sanciones económicas a Nicaragua para que Daniel Ortega rinda cuentas por sus abusos. Y el Papa Francisco recibirá el alta médica hospitalaria el sábado y podría presidir la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que padres cubanos expresan su preocupación por la inseguridad en las escuelas afectadas por el déficit de maestros para atender a los alumnos. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Por falta de maestros, padres en Cuba se niegan a dejar a sus hijos en las escuelas, según dijo desde Arroyo Naranjo, La Habana, a Radio Martí, la activista Anaís Penalba.
Los padres se llevan a los muchachos de la escuela porque no hay maestros. No hay maestros, ni auxiliares, no hay para limpiar el piso.
Según Penalba, no hay personal para cuidar a los niños en las escuelas primarias.
¿Por qué? Porque como no hay maestros, no hay quien los cuide. Y es el problema del accidente, de aquella que se dio un golpe, la otra que se fajó, el otro que la mordió.
Los maestros dejan su trabajo, señala la activista, en busca de ganar un poco más de dinero.
Porque no les pagan, no es pago el trabajo que hacen el maestro desde por la mañana hasta por la tarde. El problema es que todos los maestros tienen problemas. Hay quienes piden la baja, hay quienes dicen no voy más, hay quienes presentan problemas personales. Y no asisten a trabajar, y al final el perjudicado es el estudiante.
En la ciudad de Santi Espíritus, una escuela primaria cerró precisamente por el déficit de docentes. Desde allí aseguró a Radio Martí la activista Yorsiquelín Sánchez.
Aquí hay un déficit terrible de maestros, no solamente en la escuela niña, sino en todas las escuelas. E incluso hay una escuela que está cerrada que se llama Wilson Rojas. Es una secundaria básica en Santi Espíritus. Porque nada más quedó un director, dos profesores y un jefe de ciclo.
En opinión de Sánchez, entre las causas que originan este déficit está la emigración.
Se fueron brincando frontera ilegal. Imagínate, el asunto es que el salario no alcanza.
Sin embargo, Rosa, directora de la escuela primaria 13 de marzo en Boyeros, La Habana, nos dijo que allí tienen todas las aulas cubiertas.
No, nosotros no tenemos problemas con, no tenemos déficit de maestros. Tenemos todas las aulas cubiertas.
Al preguntarle a la directora de la escuela 13 de marzo si tiene conocimiento de que faltan maestros en otros centros educacionales, señaló.
No tengo conocimiento de otras escuelas así en específico, no domino bien los datos.
El diario hondureño El Heraldo publicó el miércoles que el gobierno de Honduras desembolsará más de $1,617,000 para pagar a 123 maestros cubanos enviados desde la isla a ese país para poner en marcha el método de alfabetización Yo Sí Puedo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de dos periodistas independientes están denunciando las condiciones infrahumanas que sufren en la prisión combinado del Este en La Habana. Amplía Tomás Cardoso.
Se agudizan los problemas que sufren en el penal combinado del Este dos periodistas independientes cumpliendo condena política, y sigue el hostigamiento de las autoridades en su contra. Entre las críticas dificultades que enfrentan se encuentran la falta de medicamentos y la asistencia médica especializada, las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en esa cárcel, así como la escasez de alimentos, denuncian sus familiares. Ayer fue la visita familiar del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, de 61 años de edad, con condena de 5 años por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, quien sigue sin asistencia médica especializada, además de otros problemas. Cuenta su esposa, Eralidis Frometa.
Está delgado, continúa muy afectado de la vista, la higiene pésima, las condiciones alimenticias malísimas, con la falta de medicamentos y de atención que todavía existe ahí en el combinado del este. No sé ni explicarte cómo es que pueden estar ellos vivos. La chincha, Yuri me dice que la cama de él alrededor está llena de bichitos de esos y probablemente las bacterias que él ha adquirido allí adentro sean producto a los picazos de esos bichos. Yo considero que hay demasiado hostigamiento porque ellos al pretender doblegar a Yuri no lo han conseguido. Le niegan el régimen de mínima severidad porque él no se acoge al sistema de reeducación gracias a la represión y hostigamiento que la dictadura ha tenido con nosotros. Mi salud está precaria, pero bueno, aún así, mientras tenga un poquito de vida, continúo atendiendo a mi esposo.
Por su parte, se ha incrementado el acoso en contra del comunicador Jorge Bello Domínguez, con sentencia de 15 años por participar en las protestas en Guiraemelén, en la provincia de Artemisa, luego de que éste denunciara las críticas condiciones que enfrentan los reos en ese centro penitenciario. Nos cuenta su madre, Marta Domínguez, que tuvo ayer una llamada telefónica con su hijo.
Jorge lleva como 2 meses padeciendo una inflamación en los testículos sin hacerle un chequeo profundo, a ver de por qué proviene esa inflamación, qué es lo que hay. Él come lo que yo más o menos le puedo mandar, pero allí la alimentación está pésima y mal elaborado. El mismo preso es el que te hace saber la visita y por las cuentas que ellos sacan, porque ellos no te avisan nada. Ellos con la gente que no se doblegue, no, hacen consignas y lemas para ellos. Pero esos muchachos allí, los que no hacen la voluntad de ellos, los tratan como perros.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Preso político Ángel Jesús Vélez Marcano podría haber sido golpeado en la cárcel Quiro 9 en Camagüey, según ha comunicado un prisionero a su familia a través de una llamada telefónica. A el ex Marcano, su madre, dijo a Radio Martí que el jueves permaneció varias horas en el centro penitenciario pidiendo ver a su hijo y no se lo permitieron.
Yo llegué casi 11 de la noche a casa, no me dejaron ver ni hablar con el niño allá en la prisión. Me dijeron que hoy a las 10 fuera, que yo lo iba a ver. Yo le pregunté si estaba golpeado algo, me dijeron que no, pero realmente no sé lo que sucedió, sí, porque yo le pregunté, porque me habían llamado preso, que le habían dado golpe, yo no sé si fue verdad o mentira, y me dicen que no, y que él está bien, y no me moví de ahí hasta que ellos terminaron de hablar con él, porque después yo estaba ahí como 3 o 4 horas, fue que llegaron todos los órganos, quedó seguridad del Estado, y después entonces que ellos parece que lo interrogaron, o hablaron con él o algo como a la hora, casi 2, fue que salieron y hablaron conmigo y me dijeron que no, que me garantizaron que él no le habían dado golpe, que él estaba bien. Yo dije, bueno, ¿cómo que me dio el teléfono? Y el jefe de órgano se negó. Me llamó por la mañana y me dijo que él está bien. Entonces el de la seguridad del Estado me dijo que estuviera allá porque él quería hablar conmigo y con él.
Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 de privación de libertad por participar en las protestas del 11J en la capital camagüeyana. Y después del 9 de febrero se encuentra sin comunicarse con su familia el preso político Manuel Vázquez Licea, quien cumple sentencia en la cárcel Melena 2 en Mayabeque. Su madre, Zenaida Licea, sí lo denunció a través de Radio Martí.
Pues Manuel metió ahí en la cárcel de Melena 2 en las mismas condiciones que él se encuentra con su, como lo tienen ahí, reprimido, y hasta el día 20 no puedo verlo, no me le dan teléfono, no puedo saber nada de él porque no le dan teléfono. Yo no sé si es que hay problema en la planta esa, porque no llaman, no sé nada, desde el 9 de febrero. Yo lo vi el día 9 del mes pasado, y ahora hasta el día 20 no puedo verlo, pero porque seguro que tienen que, no, yo averiguo con todos, y no se oyen llamar de nadie. Ahora estoy desesperada a saber ahora el día 20 de abril, si es que tienen una visita, para ver cómo está la situación ahí.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yelis Torres, obtuvo asilo político en Estados Unidos después de casi un año de detención, primero en la base naval de Guantánamo y luego en un centro para emigrantes en el condado Broward, al norte de Miami. En Cuba, la activista fue detenida el 11 de mayo de 2021 por transmitir en Facebook, en directo, el momento en que el vocero del régimen cubano, Humberto López, salía de la casa de una supuesta amante. La opositora fue arrestada y enviada a la prisión de mujeres de Occidente donde permaneció recluida sin juicio durante 10 meses y medio. Tras su liberación esta semana, Torres realizó fuertes revelaciones a nuestro colega Ricardo Quintana.
La joven fue arrestada y llevada al centro de instrucción policial de Cien y Aldabó en La Habana.
48 días que fueron desde el primer día bajo tortura física y psicológica, donde fui violada, donde perdí un embarazo. No sé si fueron oficiales, no sé si fueron reclusos que estaban ahí detenidos. Me sacaron de la celda donde yo estaba con otra muchacha que estaba detenida por otro delito. Me llevaron hacia otra celda y ahí entraron esas dos personas. Entraron esas dos personas y hicieron de todo. Lo que no podían hacer, lo hicieron. Ellos ya sabían que yo estaba embarazada porque al yo entrar me hicieron todo tipo de análisis, me hicieron pruebas de embarazo, las cuales sabían. La prueba de embarazo desde el primer momento dio positiva y aún así ellos hicieron eso. A las horas de aquello yo empecé con dolores, tuve un aborto al cual no me dieron atención médica ninguna.
Luego vino la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao. Cumplió 10 meses y medio y obtuvo cambio de medida. Esto como parte de un acuerdo con la seguridad del Estado que hasta hoy no había revelado.
Desde la hora cero que yo entré así en Aldabó, siempre me dijeron que podía regresar a mi casa si firmaba un video pidiéndole disculpas a Humberto López, el cual me negué hasta el último momento, pero ya era el sentimiento de estar separado de mis niños, de haberme perdido los 15 años de mi hija, y accedí a firmar el video.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, presentó un proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y restringir la emisión de otros nuevos a personas que apoyen los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El borrador quiere imponer restricciones a cualquier funcionario del gobierno de Nicolás Maduro o de su predecesor Hugo Chávez, así como aquellos que trabajen o hayan trabajado para Fidel Castro, Raúl Castro o Miguel Díaz-Canel. Asimismo, el proyecto busca revocar los visados de quienes apoyan o han respaldado a Daniel Ortega y al Partido Sandinista en Nicaragua y al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, además de penalizar a cualquier extranjero que actúe en nombre de esos gobiernos. El senador Scott dijo textualmente que dictadores despiadados en América Latina han destruido millones de vidas simplemente para mantenerse en el poder. Sus regímenes ilegítimos son un insulto a la democracia y despojan a millones de personas de la libertad mediante su opresión brutal. Agregó que Estados Unidos no puede mostrar tolerancia por esos líderes. Y a las 5:12 más noticias, vamos a la capital del país. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá comparecer ante un tribunal en Nueva York, pero aún hay muchas dudas sobre cómo se va a proceder en este caso, ya que es la primera vez que un exmandatario es llevado ante la justicia para enfrentar cargos criminales, informa Anthony Belchi.
La imputación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la causa relacionada con un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, abre la puerta, según algunos expertos constitucionalistas, a un territorio inexplorado, porque es la primera vez que un presidente debe comparecer ante la justicia para afrontar cargos criminales.
La primera vez que un expresidente se le encausa, esto abre un camino incierto para la estabilidad política norteamericana, pero al mismo tiempo nos demuestra que este es un país donde nadie está por encima de la ley.
Una vez se inicie el proceso, el tribunal deberá determinar si el magnate participó en el pago de $130,000 a Daniels, tal y como se desprende de la investigación y que avaló el exabogado personal de Trump. El Departamento de Policía de Nueva York, el Servicio Secreto de Estados Unidos, los marshals y los oficiales de la Corte Estatal de Manhattan están preparando un plan conjunto para coordinar la comparecencia de Trump y seguir los protocolos pertinentes.
Normalmente es lo que se hace, se trae a la persona, se le toman las huellas digitales, se le ponen las esposas, se le saca una foto y se le presenta ante el juez.
El abogado de Trump ha asegurado que no se le esposará. Hasta el momento se desconoce cómo hará la fiscalía para que Trump se desplace a Nueva York desde Florida, el estado donde reside el expresidente. El gobernador Ron DeSantis ha asegurado que no atenderá una petición de extradición. Anthony Belchi, Voz de América.
La Cumbre por la Democracia concluyó con un llamado a los países participantes a reforzar la tecnología y defender los valores democráticos y las libertades civiles. Donaldo Hernández amplía.
Concluyó la segunda cumbre por la democracia liderada por Estados Unidos, con el propósito de contrarrestar el autoritarismo en el mundo. En la clausura, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que una de las prioridades de las democracias es destinar mayores recursos en tecnología, pues considera que los regímenes autoritarios la han aprovechado para socavar la democracia.
Estamos trabajando enérgicamente para que los gobiernos autoritarios utilicen menos la tecnología para violar los derechos humanos y socavar la democracia.
Mientras, en Costa Rica, coanfitrión de la Cumbre por la Democracia, activistas de la sociedad civil como el nicaragüense Enrique Martínez expresaron que uno de los retos para la juventud es lograr más espacio en los foros internacionales.
Para que los jóvenes puedan impulsar sus propuestas y también puedan participar de forma efectiva en los espacios políticos.
La activista Evelyn Geiser, de la Fundación Konrad Adenauer, recomendó a los 120 países que participaron en el foro poner la mirada sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde hay restricciones a las libertades civiles.
Que en el vecindario de Costa Rica sí vemos algunas tendencias autoritarias que sí me preocupan y por lo tanto me parece que es una señal muy importante tener a la Cumbre por la Democracia aquí en Costa Rica, organizarla aquí.
Estados Unidos se comprometió en esta cumbre a destinar $690 millones para promover la democracia en el mundo. Desde San José, Donaldo Hernández, Voz de América.
A propósito, Estados Unidos ha asumido un rol principal en el camino de fortalecer la democracia y está anunciando un plan para involucrar a los jóvenes en la defensa de los valores democráticos. De esto nos habla Héctor Contreras.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció la creación de una red mundial de democracia juvenil para capacitar a la próxima generación de líderes y activistas y dijo durante la cumbre de la democracia que es fundamental fortalecer la democracia en el mundo. Para cada generación llega un momento en el que tienes que aprender nuevas lecciones y encontrar nuevas formas de construir un mundo mejor, dijo Thomas-Greenfield en el último día de la Cumbre por la Democracia, añadiendo, y para ti ese momento es ahora. La diplomática estadounidense afirmó que el mundo está mirando a los jóvenes por su liderazgo y sus ideas frescas para ayudar a llevar al mundo en la dirección correcta. Pero depende de nosotros incluirlos, no solo para darles un asiento en la mesa, sino para ponernos a la cabeza de la mesa, enfatizó. Esta red trabajará en coalición con la Coalición Global Comunidad de Democracias y garantizará que los jóvenes sean actores esenciales en la vida política y la formulación de políticas. También establecerá una beca anual de democracia juvenil. Thomas-Greenfield es embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, miembro del gabinete del presidente Joe Biden, y hizo su anuncio en San José, Costa Rica, donde Estados Unidos y Costa Rica, junto con los Países Bajos, Corea del Sur y Zambia, fueron los anfitriones de la cumbre de tres días que revisó y construyó sobre los compromisos de la primera cumbre celebrada en diciembre de 2021. Los puntos centrales incluyeron elecciones libres y justas, una prensa libre e independiente, la relación de la tecnología en la democracia y el papel de los jóvenes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden pidió hoy a Rusia que libere al periodista estadounidense Evan Herskovich, acusado de espionaje por Moscú. El servicio de seguridad ruso dijo que detuvo al corresponsal del Wall Street Journal cuando intentaba obtener información secreta sobre una fábrica militar en los Urales. Biden llamó a Moscú a liberar al periodista y ante una pregunta de la prensa dijo que en este momento no hay planes de expulsar de Estados Unidos a diplomáticos rusos como respuesta al arresto de Herskovich. El Wall Street Journal afirmó que la detención de su reportero se basa en acusaciones falsas, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, las calificó de ridículas y dijo que no había pruebas que la respaldaran. El presidente Zelensky habló de las víctimas de la ocupación rusa en la ciudad de Bucha, en ocasión del primer aniversario de la liberación de esta localidad, que fue escenario de atrocidades atribuidas al ejército ruso.
Volodymyr Zelensky visitó la ciudad de Bucha el viernes junto a dirigentes europeos. Al cumplirse un año de la liberación de este lugar, convertido en símbolo de las atrocidades atribuidas al ejército de Moscú. La batalla por la fundación del mundo libre está teniendo lugar en territorio ucraniano. Vamos a ganar, es seguro. El mal ruso caerá justamente aquí en Ucrania y ya no será capaz de levantarse de nuevo. Ganará la humanidad. El 31 de marzo de 2022, el ejército ruso se retiró de esta localidad y de todo el norte de Kiev, poco más de un mes después de iniciar una ofensiva contra Ucrania. Dos días después de la retirada, un equipo de periodistas de la AFP descubrió en Bucha los restos carbonizados de vehículos, casas destruidas y los cadáveres de 20 hombres vestidos de civil. Las imágenes conmocionaron al mundo y Ucrania y los países occidentales denunciaron que en esa ciudad se produjeron ejecuciones sumarias y crímenes de guerra. Rusia niega estar implicada y denunció un montaje. El viernes el Kremlin descartó frenar su ofensiva en Ucrania, a pesar del llamado a una tregua efectuado por su principal aliado, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien dijo temer una guerra nuclear. Tenemos que parar ahora, antes de que empiece una escalada. Por su parte, la ONU denunció que la invasión rusa ha hecho que graves violaciones a los derechos humanos se vuelvan escandalosamente habituales. El alto comisionado realizó una actualización de los datos sobre Ucrania y señaló que su delegación verificó que más de 8.400 civiles han muerto y más de 14.000 resultaron heridos desde el 24 de febrero de 2022, pero advirtió que estas cifras son solo la punta del iceberg.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido la propuesta de paz ucraniana en un encuentro sostenido con el mandatario chino Xi Jinping. Informa Judith Martín Rodríguez.
Muchos expertos en relaciones internacionales observan a China como uno de los pocos actores con la capacidad de influir sobre las acciones del presidente Vladimir Putin, un argumento que tomó todavía más fuerza luego de la última visita entre Xi y su homólogo ruso. Por este motivo, se espera que distintos líderes occidentales visiten Pekín, y es que el gigante asiático puede desempeñar un rol crucial en la solución del conflicto en Ucrania. El primero en reunirse con el líder del Partido Comunista Chino ha sido el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien durante el encuentro ha defendido el plan de paz propuesto por Kiev y ha pedido el diálogo con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para acabar con una guerra ilegal e injusta. La propuesta de Ucrania incluye la restauración del territorio ucraniano previo a la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014, un punto al que Rusia se opone, pero que defendió el mandatario español.
He insistido en la importancia de que Ucrania, como Estado libre y soberano que es, sea quien decida sobre las cuestiones que le afectan.
El líder español insistió en la postura de España, que condena la agresión del Kremlin y defiende la integridad del tratado internacional que supone la Carta de las Naciones Unidas. En tanto, y según medios estatales chinos, el presidente Xi pidió el fin de la mentalidad de la Guerra Fría y la presión de las sanciones extremas contra Moscú. En las últimas semanas se espera que otros líderes europeos visiten Pekín, como el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Atención, que Estados Unidos ha advertido hoy que seguirá imponiendo sanciones económicas a Nicaragua para que el presidente Daniel Ortega rinda cuentas por sus abusos. El secretario de Estado Antony Blinken hizo la declaración en un acto de agradecimiento a los diplomáticos estadounidenses que ayudaron a los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron desterrados por Ortega el 9 de febrero pasado. Blinken dijo que Washington continuará presionando junto con sus socios en el hemisferio para lograr el retorno a Nicaragua a la democracia y el respeto de los derechos humanos. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que su país usará todas las herramientas económicas para intentar promover la rendición de cuentas por los abusos generalizados que ha cometido el régimen de Ortega. Y tras la tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez, que cobró la vida de 39 migrantes, están surgiendo cuestionamientos sobre los estándares de seguridad en estos centros para indocumentados en la frontera norte de México. Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América, informa desde McAllen, Texas.
De acuerdo con el alcalde de Reynosa, México, la falta de recursos provoca fallas de infraestructura y de protocolos de seguridad en numerosos albergues y refugios de migrantes a lo largo de la frontera.
En Protección Civil trata de poder ayudarlos a que cumplan con lo más que se puede, pero si somos estrictamente, si seguimos estrictamente lo que es el protocolo, pues muy pocos van a poder cumplir con todo lo que se requiere para poder estar en condiciones aptas dentro de un centro migratorio.
Y no es porque no quieran los directivos de los albergues, dice Peña Ortiz, porque hacen el mayor de los esfuerzos en estos refugios, sino porque obviamente las exigencias son muy significantes.
Hay centros migratorios aquí que la capacidad son 2.000 y tenemos 3.000. Hay centros migratorios donde la capacidad son 500 y tenemos 1.100.
Para este venezolano, los administradores de centros y refugios también deben ser más estrictos al ingresar a los inmigrantes.
Al momento de ingresar al ciudadano hay que revisar bien que no entren con cuchillos, corta uñas, encendedores. Esos son uno de los casos que producen esos actos, ¿ves?
Especialmente cuando muchos viven en carpas y lonas que fácilmente se pueden encender.
Por ejemplo, el encendedor. Eso es peligroso, ¿ves? Con el caso que pasó en Juárez.
Mientras tanto, en Reynosa se realizarán inspecciones e instalaciones y capacitación sobre protocolos de contingencias a los albergues, refugios o estaciones migratorias, a fin de prevenir y salvaguardar de la integridad física de los migrantes que hacen uso de estas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y a las 5:25, quieto en primera, llega Pepe Campos, el Chambi, con los deportes.
Para Noticiero Radio Martín, mi nombre es Pepe Campos y esto es lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Concluye el mes de marzo y el mundo deportivo entra en vigor con el comienzo de la temporada de béisbol, los playoffs de la NBA, los torneos de tenis, el campeonato de baloncesto universitario masculino y femenino, boxeo y muchos más. Comenzando con la pelota, después de que ayer comenzara los 30 partidos, 30 equipos, hoy solamente estarán 10 equipos en acción. Aquí en la ciudad de Miami, los Miami Marlins reciben a los Mets de Nueva York. Por Miami estará lanzando el zurdo Jesús Luzardo, quien también se enfrentará a David Peterson en un tremendo cruce de zurdos. Los Medias Blancas se enfrentan al equipo de Houston allá en la ciudad de Texas. Por los Medias Blancas, Lance Lynn tomará la lomita, mientras que por Houston, Christian Javier lo hará. Ayer, el equipo de Houston, campeones mundiales, pues tuvieron toda su fiesta y los White Sox se la aguaron ganándole 3-2. En la ciudad de San Diego recibe al equipo del Colorado, donde el cubano-americano Nick Martínez estará lanzando por los Frailes, mientras que por los Rockies lo estará haciendo el zurdo Cal Freeland. Arizona viaja a Los Ángeles para enfrentarse a los Dodgers. Y en un duelo de dos derechos, Merrill Kelly lo hará por los Diamondbacks, mientras que por los Dodgers lo hará Dustin May. En la ciudad de Seattle, Cleveland visita y por el equipo de Cleveland estará en el montículo Hunter Gaddis y por el equipo de Seattle el zurdo Robbie Ray. Eso es lo que tenemos en pelota. Nos vamos ahora al baloncesto. Y ya estamos llegando casi a los playoffs. Miami en la séptima posición, tratando de subir al sexto puesto para no tener que ir al mini playoff. Miami mañana recibe en casa a los Mavericks, que tienen el mismo problema, pero en la conferencia del oeste. Ahora, en los baloncestos colegiales, el baloncesto femenino y el baloncesto masculino, este fin de semana tendremos los quienes serán los campeones. Por las mujeres, esta noche Louisiana State se enfrenta al equipo de Virginia Tech, mientras que por South Carolina vemos que se van a enfrentar al equipo de Iowa. Iowa con Kaylin Clark, la mejor jugadora de toda el colegio universitario. Los dos ganadores se enfrentan el domingo y ahí tendremos un campeón. Mientras que en el baloncesto masculino, mañana, el equipo de Boca Ratón, FIU Florida Atlantic, se enfrenta a San Diego State, mientras que los Huracanes de la Universidad de Miami van frente al equipo de la Universidad de Connecticut. Los dos que ganen, el lunes se enfrentarán Miami y Florida Atlantic, las dos grandes sorpresas. Y quién sabe, tal vez el lunes tendremos a los dos equipos que están a solamente 35 millas de distancia aquí en las ciudades floridanas. También mañana el boxeador cubano Robeysi Ramírez irá en búsqueda de su primer título en el Hotel Hard Rock de la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. El tren entrará al encuentro con una marca de 11 victorias.